Manuel Marbizón es otro. Bueno, es que las cosas cambian, las temporadas evolucionan y ahora no me queda más lugar que explicarle junto a Gorge Bustos y al epítome de los suspiros perdidos. El abismo de la belleza.
De menos.
El abismo de la belleza angulada.
Qué bárbaro.
Pues podemos llamarle epítome.
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 O epíteto también.
A Pilar Cisneros y a Gorge Bustos, que está en primera hora, le plantea todos los temas de la mañana que luego vamos desarrollando a lo largo del día. Así que, ándele.
Un placer, Carlos. Muy buenos días, bienvenido al amanecer de este lunes 1 de septiembre. Si miramos al cielo, ya habrá lluvia con tormentas muy fuertes en toda la zona de los Pirineos y también en las provincias de Gerona y Barcelona, que estarán en nivel naranja durante toda la mañana. También puede llover por la tarde en Baleares. En general, nubosidad en el norte de la península con alguna lluvia aislada en la zona cantábrica y en Galicia. Y en el resto, pues más o menos despejado. Por fin es lunes. Por fin está aquí Carlos Herrera y por fin se ha acabado agosto, que es un mes consagrado al calor, a la improductividad, a las carreras para hundir la sombrilla en primera línea de playa y al postureo en Instagram. Este agosto ha sido especialmente dramático porque se han quemado más de 400.000 hectáreas en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura y en Asturias. Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas del campo que debiéramos limpiar este invierno para que no vuelva a arder el verano que viene, y las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones en busca de soluciones, sino para escurrir el bulto, para señalar al adversario y para proponer soluciones que nadie negociará y pactos de Estado que mueren en el telediario de la noche. Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas, como lo es enero. El personal suele volver de vacaciones con cierta pereza ante lo que viene, pero también con cierta ilusión por lo que empieza. Y yo soy de estos segundos. Claro, incorporarme a la mañana de COPE al lado de Carlos Herrera y seguido de Alberto Herrera es un privilegio que espero compartir contigo cada mañana a partir de las 6, como hoy. Y me he estado preparando para este reto, ¿eh? Para estar a la altura de tus expectativas como oyente. Por ejemplo, me he apuntado al gimnasio. Esto es algo que hacen muchos en el mes de septiembre, seguramente empujados por un cierto sentimiento de culpa que nace del exceso de cerveza, de gambas, de horas de tumbona y de sofá. No pasa nada, el verano está para eso, ¿eh? Pero estamos en septiembre. Hay que recuperar la tensión moral. Que el síndrome post-vacacional nos pille trabajando. Por eso me apunté al gimnasio la semana pasada. A ver, esta es la banda sonora de Rocky, pero cuando yo entré en mi gimnasio la semana pasada me sentí más bien como un personaje de La que se avecina, con mi camiseta de la 15ª Champions del Real Madrid, mi candado para el vestuario y mi pulserita magnética. Estaba un poco intimidado, pero entonces me puse a observar al personal que me rodeaba. Y descubrí que los que estaban utilizando las máquinas eran una minoría de fanáticos. Y entonces me di cuenta de que para la mayoría el propósito de ponerse en forma se agota en el mero hecho de apuntarse al gimnasio. Yo miraba a mi alrededor y todo el mundo miraba a su alrededor. Nadie utilizaba los aparatos. Es como si consideraran el gimnasio un santuario milagroso que te adelgaza por el mero hecho de atravesar sus puertas, sin que el penitente tenga que hacer nada. Basta atravesar el umbral del gym para sentirse justificado. No quemas grasa, pero al menos quemas tu mala conciencia. Y entonces pensé en la política española. Porque se parece mucho a un gimnasio en septiembre. Es un lugar atestado de buenos propósitos, eso dicen, y completamente vacío de actividad real. Arranca un curso político absurdo. El tercer acto de una legislatura estéril que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo. Un gobierno de figurantes, donde todos fingen que se esfuerzan mucho, empezando por Pedro Sánchez, que logró al fin despegar su bronceada espalda de estadista de la tumbona de la Mareta cuando el noroeste peninsular llevaba ya ardiendo una semana. Luego se hizo una gira de fotos con el personal que gestionaba los incendios, con una camisa verde, que te quiero verde, y un calculado gesto de preocupación. Pero la cápsula de seguridad en la que siempre viaja el presidente no dejó pasar a ningún vecino que pudiera decir a la cara lo que pensaba de su cogobernanza y de su transición energética, a diferencia del rey y de la reina, que se mezclan con los vecinos con absoluta naturalidad. Y por eso unos cosechan gratitud y otros solo abucheos.
Vete a hablar con la gente del pueblo, a ver qué siente.
Sergio.
¡Vete a hablar con el pueblo!
Los primeros y el segundo. Bueno, por cierto, hoy Pedro Sánchez concederá una entrevista a su televisión. Digo su televisión porque ya no es la nuestra, aunque la paguemos. Pedro ha privatizado Televisión Española. Se ha montado una televisión público-privada a su servicio para intentar llegar vivo hasta 2027. ¿Qué va a anunciar hoy Pedro Sánchez en esa entrevista? ¿Un cambio en la estructura de gobierno, como temen los ministros más achicharrados? ¿Prometerá nuevas ayudas con cargo a un presupuesto que no ha presentado? ¿Presumirá de ser el único líder europeo que no le baila el agua a Donald Trump, tratando de darnos la liebre de su independencia por el gato de su irrelevancia? ¿Le preguntará a la entrevistadora, que es un referente del progresismo mediático nacional, qué tiene de progresista mutualizar entre todos la deuda de una región rica como Cataluña? Se me ocurren bastantes preguntas, la verdad. Por ejemplo, después de perdonarles las penas y las deudas a los promotores del procés por un puñado de votos, ¿qué tiene de progresista romper la caja común y regalarles una financiación singular en detrimento de las regiones más pobres de España? Una pregunta más, esta también de rabiosa actualidad. ¿Por qué Cataluña y País Vasco, que son dos regiones económicamente privilegiadas en comparación con el resto, están exoneradas del deber de solidaridad en la acogida de menores inmigrantes que se les impone por decreto al resto de autonomías? Pero, oye, vamos a esperar a esta noche, que seguro que al presidente le preguntarán por todas estas cuestiones. Incluso por el hecho de que su mano derecha en el partido, don Santos Cerdán, haya pasado el mes de agosto en Villa Candado, ese coqueto resort ubicado en un pueblecito de la sierra madrileña llamado Soto del Real. Seguro que el presidente responde a todo, además. En cuanto al jefe de la oposición, ayer el Partido Popular cumplió con su tradición de abrir el curso político en Galicia, con más razón desde que lo lidera Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP se enfrenta a un nuevo test de ansiedad este curso. Él lo sabe, porque en el espacio social del centro-derecha y del antisanchismo en general, crece el hartazgo contra este gobierno. O más bien contra una forma amoral de ejercer la política. Y es responsabilidad de Feijóo gestionar ese hartazgo con inteligencia, sin precipitación, sin ocurrencias improvisadas, con un ojo puesto en Vox, que va al alza en las encuestas, y el otro puesto en el centro-izquierda, que es un ejercicio ocular de alto riesgo, porque puede cursar con estrabismo.
Me comprometo a limpiar el buen nombre de la política que ha manchado el gobierno de Pedro Sánchez en nuestro país. No es verdad que todos los políticos sean iguales. No es verdad que todos los políticos sean corruptos. No es verdad que todos los políticos sean Sánchez. España no es este gobierno. Y le volveremos a entregar España a los españoles. Insisto, lo haremos con valores y con reformas.
Feijóo prometió ayer que preparará su partido no para gestionar los escombros del sanchismo, sino para acometer el cambio de raíz que necesita el país. El objetivo del PP, dijo su presidente, es sacar a España de un bucle de incompetencia y de indecencia. Es un objetivo ambicioso. Y en septiembre es bueno ponerse objetivos ambiciosos. Ya llegará luego octubre con las rebajas. Bueno, a la entrada de mi gimnasio hay un lema impreso en unas cartulinas plastificadas que reciben al visitante sin contemplaciones. Dicen así: aquí se viene a sudar. No dice, aquí viene uno a ponerse como topuria. O sea, el establecimiento no garantiza el resultado, pero exige cierta actitud. Esa es la actitud que los ciudadanos deberíamos exigir este curso a nuestros políticos. No nos dejemos llevar por la resignación o por la desafección. Exijamos al menos que se ganen el sueldo que les pagamos. No nos contentemos con los gestos, con las fotos, con las calculadas apariciones televisivas. Exijamos al menos su sudor.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Sí, hola Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Pues lo acabas de comentar, la oleada de incendios ha finalizado. Por fin han sido más de 20 días, 93 fuegos y más de 400.000 hectáreas afectadas. El coste humano ha sido tremendo, 8 personas fallecidas y las pérdidas económicas son superiores a los 600 millones de euros.
La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, da por finalizado el trágico episodio de incendios, pero insiste en no bajar la guardia.
Este trágico episodio de la historia de nuestro país, de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado. Pero la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia.
Por cierto, los damnificados por los incendios de Galicia ya pueden empezar a solicitar las ayudas desde hoy mismo. La Xunta pone en marcha 16 oficinas que atenderán a los afectados.
Y en la agenda internacional hoy todas las miradas están puestas en la ciudad de Tallin. En muy pocos metros cuadrados ya están juntos los representantes del 42% de la población mundial. Te hablo del presidente chino Xi Jinping, del ruso Vladimir Putin y del indio Narendra Modi, entre otras decenas de países como Irán, que se reúnen estos días en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Lo mejor de cada casa. Bueno, este es uno de los foros geopolíticos más influyentes de Eurasia, un contrapeso para Estados Unidos y contra la hegemonía de Occidente también. Con esta cumbre China exhibe músculo diplomático y económico en un contexto internacional bastante volátil. Y espérate porque falta el músculo militar. El miércoles el gigante asiático celebrará su primer desfile militar en 6 años y al acto asistirán 26 jefes de Estado, entre ellos Putin y el norcoreano Kim Jong-un.
Y ha partido hacia Gaza la flotilla de 30 barcos en los que va Ada Colau y Greta Thunberg. Y estos son los gritos de las personas que se han congregado en el puerto de Barcelona para despedir a los activistas que ya están cruzando el Mediterráneo para llegar a la ciudad de Gaza.
Bueno, su objetivo es levantar el bloqueo naval que Israel mantiene en Gaza desde el 2007. La travesía va a durar entre 15 y 20 días. Y a esos 30 barcos que han salido de Barcelona se les unirán otros que parten desde Génova, Sicilia y Túnez. Ojo, porque este viaje de la flotilla no es ninguna broma. Por mucha bandera palestina, por mucha ayuda humanitaria y activistas que lleven a bordo, la flotilla va directa a una zona de guerra, ¿eh? Y lo más probable es que la armada israelí los intercepte.
Lo cierto es que los países que median en el conflicto entre Hamas e Israel recelan de esta iniciativa porque podría convertirse en una bomba de relojería y mandar al traste los avances diplomáticos que se han hecho.
Es que este es un conflicto serio, ¿eh? No parece que Greta y Ada vayan a solucionarlo montadas en su velero. Bueno, de hecho, las últimas noticias que nos llegan desde Gaza son muy malas. 66 palestinos han muerto este domingo en la franja por los ataques israelíes.
Y hoy, este 1 de septiembre, también es un día muy especial para la princesa Leonor. Hoy ingresa en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, donde inicia la última etapa de su formación militar.
Después de su paso por el ejército de tierra y la armada, llega la aviación. La hija mayor de los reyes tendrá que realizar un plan de instrucción aeronáutica, teórico y práctico, igual que sus compañeros de academia. Así nos lo contaba el coronel Luis Felipe González Asenjo, que es jefe de la Academia de San Javier.
Se va a convertir en un alférez de cuarto curso, exactamente igual que sus compañeros, y va a realizar los estudios que hace un alférez de cuarto curso con sus mismos créditos. Va a utilizar, digamos, el año que tiene para incorporar sus conocimientos en nuestra institución, conocer a sus compañeros y ser una más de los aviadores que formamos aquí.
Y en el partidazo de COPE, tropiezo del Barça, que deja a Real Madrid y Athletic Club como únicos líderes de la Liga antes del primer parón. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Bustos, ¿qué tal? Empate a 1 entre Barça y Rayo Vallecano en un partido marcado por la polémica porque durante varios tramos no funcionó el VAR y en esas el Barça se adelantó con un penalti que no pudo ser revisado y que deja muchas dudas. Empate a 1 también en el Celta-Villarreal, Español 1, Osasuna 0 y victoria del Athletic Club de Bilbao sobre el Betis. Real Madrid y Athletic Club se sitúan colíderes de la Liga con pleno de victorias y a partir de aquí turno para la selección española, aunque hoy todo lo vamos a centrar en el cierre del mercado de fichajes a medianoche, donde se esperan muchos movimientos en los clubes de primera división. Al margen, US Open, victoria de Alcaraz ante Rinderneck, ya está en cuartos de final. Mañana va a jugar ante el checo Lejeca, hay que anotar la derrota de Buxa ante Sabalenka. Hoy a las 10 de la noche va a saltar escena Munar, y en Fórmula 1, victoria de Piastri en Holanda, sigue líder del Mundial Verstappen y Hadjar. Completaron el podio Alonso octavo, Sainz décimo tercero.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Son las 6 y 16, las 5 y 16 en Canarias, y es 1 de septiembre. Vuelta al trabajo para millones de españoles que han disfrutado sus vacaciones durante este mes de agosto. Nos costó volver a nosotros hace un par de semanas, así que imagino lo que va a costar para muchos esta vuelta a la rutina.
Muy tristes.
Volvemos depresivas. Bueno. Sí, es verdad. Sí.
Nos ha costado un montón llegar a las vacaciones y ahora ya decimos, joder, otra vez a trabajar.
Hombre, nos da mucha pena volver, la verdad, estábamos muy bien.
A trabajar, no queda otra.
¿Qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó.
Con vistas en las navidades y en las vacaciones que nos esperan.
Ahí está, esa es la actitud, Pilar, pensando ya en los festivos y en la Navidad. Esto es.
En dos días estamos poniendo el nacimiento y el árbol, y como decía Herrera, en esas vacaciones de Navidad es en lo que estamos ya pensando, que están a la vuelta de la esquina. Termina para muchos un verano que para el sector turístico, y a la espera de que se haga un balance oficial y detallado, pues no va a pasar a la historia, la verdad. Un buen verano a seca, salvado una vez más por la llegada de turistas extranjeros. Esta mañana vamos a conocer el dato de cuántos vinieron a España el pasado mes de julio, tras un primer semestre de récord. Ellos, los que vienen de fuera, han sido los que han salvado la temporada, porque el turismo nacional ha bajado bastante, sobre todo los que veraneaban en las islas. Lo ha explicado en COPE el presidente de la Mesa de Turismo de España, Juan Molas.
Está siendo un buen verano, difícilmente igualable al 2024, que fue el mejor desde que tenemos registro. En el turismo español ha fallado el turismo familiar, ¿no? Pero ha habido un buen comportamiento en términos generales de los mercados extranjeros. El británico se mantiene como primer mercado. El alemán, que era el segundo, ha fallado en una proporción de un 6-7%, sobre todo en Baleares y concretamente en Mallorca.
En cualquier caso, gran parte de esa caída del turismo nacional se ha debido fundamentalmente a la subida de precios de los paquetes turísticos, uno de los motivos también que está detrás de la subida de la inflación estos meses. Ha sido un verano en el que las familias españolas, las que han podido salir, han mirado mucho más el bolsillo. Por eso se ha notado un aumento en las contrataciones de viajes para septiembre. Unas vacaciones más tranquilas y también más baratas, como cuenta en COPE el vicepresidente primero de la patronal de las agencias de viajes, José Manuel Lastra.
Hay una tendencia cada vez mayor de que el mes de septiembre se asemeja en volumen de negocio a lo que es los meses históricos de temporada alta. Las personas que quieren tomar sus vacaciones ven al mes de septiembre como un mes ideal en ese sentido, tanto por el hecho de encontrar mejores ofertas en cuanto a precios se refiere, y también evidentemente la búsqueda de unas vacaciones más tranquilas en destinos que quizás en julio y agosto estén más saturados.
Pues mira, van a tener algo de razón los que defienden que en agosto está sobrevalorado. Bueno, vamos a estar también atentos, Pilar, al balance del gasto turístico, lo que se han gastado los que se han ido de vacaciones. Las primeras estimaciones apuntan a que se puede haber reducido en el entorno del 6%, porque no sé si te habrás dado cuenta, Pilar, pero la gente se ha pensado un poquito más este año eso de gastarse el dinero en un restaurante, y a lo mejor ha preferido la opción de ir al supermercado a hacerse un bocata en el piso alquilado o en la habitación del hotel.
Bocata de tortilla y mirando el amanecer o el atardecer, más bien, si no quieres madrugar.
Más barato, sin duda. Y lo comentaba al principio, ha llegado septiembre con lluvias en el noreste peninsular y bajada de las temperaturas. Seguramente quedará algún día más de calor, ya sabes, el conocido como veranillo de San Miguel, la última oportunidad para remarcar el bronceado que ya se evapora, ¿verdad?, de nuestra epidermis, pero nada comparado con las temperaturas tan altas que hemos tenido tanto en julio como en agosto.
Y eso se ha notado, ojo, en las muertes por calor este año. Atentos a este dato del MOMO, que es el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria. Entre el 15 de mayo y el 28 de agosto, esos fallecimientos por calor han aumentado un 46% respecto al mismo periodo del pasado año, del 2024. Esa subida se ha notado más en agosto que en julio y, según los expertos consultados por COPE, detrás de muchos de estos casos está la pobreza energética. Carmela Ballén.
Son más de 3.600 las muertes atribuibles al calor este verano, de temperatura récord, un 46% más que las registradas entre mayo y agosto del año pasado, según los datos del Instituto de Salud Carlos III recopilados por COPE. 4 de cada 10 de estas muertes, 2.155, se han producido solo en agosto, un 42% más que en el mismo mes de 2024. Anthony Trilla es epidemiólogo en el Clínic de Barcelona.
Si te pasa durante 2-3 días, realmente te puedes poner enfermo, pero tienes menor riesgo. Es decir, la exposición es mucho más prolongada.
Este 2025, las muertes ligadas al calor ya superan en un 40% a las atribuibles al frío. Los expertos piden una mayor protección de los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas sin hogar y los mayores con enfermedades crónicas.
Y hablamos ahora de la crisis migratoria. Ojo a este asunto que va a marcar la vuelta al curso político. Desde hace semanas esa crisis ya no es solo cosa de Canarias, Ceuta y Melilla, ¿eh? Ahora también de Baleares. Con la llegada este domingo de 30 personas de origen magrebí a las costas de Formentera, ya son 4.889 personas, según datos de la propia delegación del gobierno. Son 4.889 las que han alcanzado las costas baleares en lo que va de año. Y a este ritmo, esta región acabará 2025 con más de 11.000 llegadas, lo nunca visto en la historia del archipiélago balear.
Sí, es que si comparamos esos datos con los del mismo periodo del año pasado, esa llegada de pateras, Jorge, ha aumentado un 85%. Se entiende ahora mejor las quejas que expresó aquí en Herrera en COPE la presidenta balear Marga Proens sobre la saturación de los centros de primera atención en este archipiélago. Voz de alerta que también ha dado este fin de semana en Mediodía COPE el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
La situación está al límite del colapso. Tenemos un 1.150% de sobreocupación en nuestros centros. Y de hecho, dos de cada tres menores del sistema de protección que tenemos en la institución insular son menores no acompañados.
Denuncia Galmés que han tenido que invertir más dinero para atender a esos menores que van llegando. Por eso pide ayuda al gobierno de España, que no les manden más menores de los que están en Canarias, sencillamente porque no les van a poder atender de manera digna.
Nosotros el año pasado destinamos más de 20 millones de euros al sistema de protección de menores y en estos momentos, en lo que llevamos de año, ya hemos tenido que realizar una inyección de 13 millones de euros adicionales. Por tanto, la situación es muy crítica. Nosotros lo que pedimos, que ya que es una responsabilidad del Gobierno de España la crisis migratoria que hay en Mallorca, pues que el Gobierno de España nos ayude.
Quejas sobre esta crisis migratoria en Baleares, a las que se unen también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque la presión por el aumento de llegada de pateras a las costas de esta región ha vuelto a poner de manifiesto la falta de medios materiales y humanos con la que tienen que trabajar día a día los agentes. Chechu Enrique es secretario regional de JUPOL en Baleares.
Nosotros desde el sindicato JUPOL siempre hemos defendido que carecemos de recursos humanos, materiales, de medios, es decir, la Policía Nacional en Baleares ahora mismo está asfixiada, ¿no? Los compañeros están haciendo jornadas maratonianas. Y parece ser que en Madrid Este, cuando la policía pide ayuda al gobierno de la Nación, al ministro del Interior, se olvida de nosotros en este caso.
Bueno, pues a pesar de esta situación, el gobierno dice que Baleares no cumple con los requisitos para solicitar la contingencia migratoria que aparece en el decreto aprobado el pasado martes. Es decir, que a esa región van a llegar, por si no tenían bastante, 49 menores más procedentes de Canarias. Eso sí, no lo impide el Tribunal Supremo, porque te recuerdo que el Ejecutivo Balear, también Madrid, ha solicitado al alto tribunal suspender cautelarmente este reparto. Y el asunto no pintaba bien desde el momento en que lo conocimos y desgraciadamente este fin de semana se ha confirmado el fatal desenlace. El cadáver de Matilde, la turista española de 72 años, que llevaba 2 meses desaparecida en Indonesia. Ha sido hallado a pocos metros del hotel de la isla de Lombok, donde se alojaba Pilar.
Y hay ya 2 detenidos por este asesinato, los 2 relacionados con ese hotel. Se trata de un trabajador y de un ex empleado que, según han confesado ellos mismos, asfixiaron a Matilde cuando le sorprendió dentro de su habitación intentando robarle joyas y dinero. De todas maneras, sigue habiendo muchas incógnitas en este caso. Xavi Lasso.
El cuerpo de Mati, de 72 años, fue hallado la tarde de este sábado, 1 mes y medio después de desaparecer, enterrado y con evidencias que indicaban que su muerte no había sido hace poco. La policía ha desvelado en las últimas horas que ha detenido a 2 hombres, un empleado y un ex empleado del hotel donde se hospedaba la española, que habrían confesado el crimen. Su versión afirma que la asfixiaron accidentalmente durante una discusión y que posteriormente, tras terminar de revolver sus cosas buscando objetos de valor, la envolvieron en su propia sábana y la llevaron a solo 10 metros de su bungalow, concretamente al cuarto donde se guardan todo tipo de materiales, además del generador del hotel. El caso sigue albergando muchas incógnitas y la familia afirma literalmente que ahora hay que ir a por los malos.
A las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad. Bébete el arte de Balduero.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1 más 1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos. Los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Nueva rutina significa nuevas ofertas. Prepárate para la vuelta con el Black to School de MediaMarkt. Consigue la mejor tecnología con nuevas ofertas a precios de Black Friday. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
En Carrefour, vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales de cualquier marca. Solo el 1 de septiembre en Hipermercado. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, otra vez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Empezamos un lunes en el que Protección Civil ya ha dado por finalizada la crisis incendiaria que ha arrasado este mes de agosto pues buena parte del noroeste peninsular. Pero eso no significa que podamos bajar la guardia, ¿eh? Porque hay fuegos que si no se apagan bien, corren el riesgo de reavivarse. Y algo parecido ocurre en el ámbito político. Hay determinados fuegos que pueden controlarse, pero el problema está lejos de extinguirse, ¿eh? Hemos vivido otro verano de tensión social en lo tocante a inmigración. Ahí tenemos los episodios primero de Alcalá de Henares, en Madrid, y después de Torre Pacheco, en Murcia. Tensión en las calles y mucha demagogia política. Hoy se reaviva esa tensión después de que haya sido detenido un menor de 17 años acusado de una violación a una chica de 14 en un parque del distrito de Hortaleza, en Madrid. El detenido está alojado en un centro de acogida de menores de la Comunidad de Madrid en ese mismo distrito. Y la noticia viene a coincidir con la polémica sobre el reparto de menores extranjeros que ha impuesto el gobierno por decreto y que tiene que confirmarse esta misma semana. Con ese reparto forzado y asimétrico encima de la mesa, digo asimétrico porque Cataluña y País Vasco quedan exonerados del deber de acogida por la presión de los socios nacionalistas de Pedro Sánchez. Bueno, pues con ese decreto encima de la mesa se conoce ahora esta presunta violación en Hortaleza y claro, la noticia corre como la pólvora en las redes sociales, que es el campo de batalla favorito del líder de Vox, de Santiago Abascal, que habla de invasión patrocinada por PP y PSOE. Bueno, es fácil de entender esa estrategia antisistema contra el bipartidismo porque es muy fácil echar leña verbal al fuego de la inmigración, sobre todo cuando uno de esos inmigrantes se revela un criminal. Esa madera arde muy rápido, porque al pueblo se le calienta con rapidez. Y además esas ascuas permanecen activas mucho tiempo. Pero si uno hace el esfuerzo de alejarse un poco del foco para ganar perspectiva, empieza a advertir los matices. El primero de ellos es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco culpable. Cuando hablamos de MENAS, ese acrónimo deshumanizador, ya estamos asumiendo de entrada un lenguaje peyorativo. Pero tampoco se puede obviar que la opinión pública empieza a percibir la inmigración como un problema de seguridad. Lo dice el CIS y lo dicen regularmente todas las encuestas, como la que este fin de semana ha publicado el diario El Mundo, con este titular: la propuesta para expulsar inmigrantes que hayan cometido delitos une a los votantes de todos los partidos. El 78% de los ciudadanos españoles, casi el 80% de los españoles, pide cambios legales. Así que este asunto de la inmigración va a ser uno de los grandes caballos de batalla electoral. Y ya se está preparando el terreno, porque se trata de un combustible político altamente inflamable. Y porque la sociedad demanda respuestas. Pero la xenofobia no debería ser una de ellas. Y tampoco debería serlo el buenismo. Y lo que se echa en falta en este debate, que obsesiona a toda Europa, es una verdadera política de Estado. Ese sería el modo de sacar de la gresca partidista este problema. Y el único modo de darle una respuesta común, ¿eh? Racional, alejada de estrategias electorales. Pero me temo que eso será muy difícil de conseguir. Porque a los extremos les viene bien esta dinámica de tensión en torno a los inmigrantes. Unos para captar el voto prometiendo mano dura y otros para agitar el espantajo de la ultraderecha mientras dejan que el problema se pudra. Que de eso va la política migratoria del gobierno, de no tener ninguna política migratoria. Hoy además me quiero quedar con una reflexión sobre la cumbre de Tianjin en China, porque allí se van a encontrar Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi, o sea, el ruso, el chino y el indio. Más del 40% de la población mundial está representada allí. Y la última vez que coincidieron estos tres, se les tomó una foto que es ya icónica. Aparecen uniendo sus manos, una sobre la otra, en plan vestuario de equipo de básquet, haciendo piña contra el rival. El problema es que el rival es Occidente, o sea, somos nosotros. Y yo no sé si ese partido lo van a ganar, pero que lo están jugando fuerte, eso es seguro. Esta cumbre tiene un trasfondo importante, porque por un lado escenifica el poder emergente de China frente a Estados Unidos, y además China y Rusia son los países gracias a los cuales Rusia está consiguiendo mantener su economía a flote a pesar de las sanciones internacionales. Y además es que el encuentro llega en un momento clave, cuando Washington está intentando presionar a Putin para que se avenga a negociar con Zelensky y acepte un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Así que a Putin, o a Putin, que diría Herrera, esta foto con sus compañeros antioccidentales le viene muy bien. Y aún falta uno, que es el dictador de Corea del Norte, que tiene previsto viajar a China el próximo miércoles para participar en un desfile militar, que es una afición muy suya, ¿eh? Es verdadera devoción lo que siente Kim Jong-un por los desfiles militares. Bueno, así que habrá que estar muy pendientes de los próximos movimientos de este club que amenaza el poder de Estados Unidos y que explica por qué la atención de Estados Unidos se ha desplazado hacia Asia y está abandonando Europa.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y empezamos, Jorge, por una última hora. Un terremoto de 6 grados en Afganistán deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos al este del país. Y fíjate en lo que ha pasado esta última noche en el centro de Madrid.
Permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas, por favor.
La policía municipal pidiendo eso a los vecinos del centro de la capital, que no salgan de casa y que cierren las ventanas. La causa ha sido el incendio de un vehículo en la planta menos 4 de un parking en la Avenida del Mediterráneo.
La policía ha confinado a los vecinos porque el humo se estaba colando por las rejillas de ventilación. Hasta 16 dotaciones de bomberos se han tenido que trasladar para apagar este fuego. 6 vehículos han quedado calcinados y decenas han resultado afectados. El operativo para extinguir el incendio ya se ha dado por finalizado.
Y esta noticia nos lleva hasta Almería. La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar a un hombre acusado de intentar degollar a su mujer con un arma blanca en el barrio de Cortijos de Marín, en un suceso investigado como un delito de homicidio en grado de tentativa.
La víctima, de 31 años, fue trasladada de urgencia al hospital, donde ingresó en estado grave, pero ha recibido ya el alta médica. Y tenemos que hablar de otra agresión machista en Manresa, en Barcelona. Allí los Mossos han detenido a un hombre por apuñalar y lanzar por la ventana a su pareja.
El presunto agresor tenía una orden de alejamiento sobre la víctima, que se encuentra en estado grave, aunque no se teme por su vida.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Bang. El Eastwood más simpático.
¿Qué te parece?
Y mejor acompañado en las dos partes de una relación.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Muy mona.
Eres un tipo guapísimo.
Dos de Clint Eastwood. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse, pero sin dejar de disfrutar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Y a 1 de septiembre lo que ya se vislumbra sobre la campaña de turismo de este verano, de 2025, es que el número de turistas ha batido récords, pero el gasto por viajero se ha reducido. Y Y lo vamos a analizar en nuestra sección de Economía de Bolsillo, que como cada día nos va a traer mi compañera y amiga y sucesora al frente Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Enhorabuena y vamos a por ello.
Vamos a por ello.
Eso.
Hace tiempo que los responsables de hostelería, Pilar, venían advirtiendo de esto, ¿eh? El turismo nacional consume y gasta menos, pero esta tendencia se está viendo reflejada también en destinos típicamente ligados al turismo extranjero, como Baleares, como Canarias o Cataluña. ¿Cuáles son las causas, Pilar?
Fíjate que llevamos hablando de ello todo el verano, ¿no? Y básicamente las causas, Jorge, son tres. La inflación, es decir, la subida de los precios, que ha sido masiva y ha sido transversal, ha afectado tanto al turismo rural como al turismo de montaña como al turismo de playa. Esto ha afectado especialmente ¿a quién? Pues a la clase media, que busca destinos, pues eso, más baratos, ¿no? Piensa en países como Francia, como Alemania o como el propio Reino Unido, ¿no? En donde también hay una crisis económica y eran los principales emisores turísticos y lo siguen siendo hacia nuestro país. Eso por un lado. En segundo lugar, el que la inestabilidad política global, que está haciendo que muchos turistas busquen destinos más cercanos a sus lugares habituales de residencia. Si has estado por el norte este verano, la frase típica era: había mucho turismo francés. De repente les llamaba la atención que los turistas franceses estuvieran en el norte de España, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Bueno, fundamentalmente el impacto arancelario, que está pesando a juicio de los grandes proveedores de viajes, y también esas olas de calor extremo en verano, que según los expertos podría estar modificando algunos hábitos de turismo, adelantando las vacaciones a la primavera o posponiendo las vacaciones al otoño.
O sea que al final, Pilar, el turista extranjero no deja de viajar, pero gasta menos, y esto nos conduce a un panorama un poco inquietante, ¿no?
Bueno, básicamente a más turistas y menos dinero en vez de a menos turistas y más dinero, que es lo que buscábamos, sí, ¿no? Ese gran turismo de calidad. Bueno, al final aquí manda, como siempre, el bolsillo. Además, el turismo anglosajón y especialmente el estadounidense ha caído, y eso lo está acusando que, sobre todo, la industria del lujo. En todo caso, España sigue siendo un país barato y muy atractivo, Jorge, para el turismo extranjero. Este año, donde de verdad ha habido un problema sustancial, es con el turismo nacional, que ha reducido sus vacaciones y además ha gastado muchísimo menos. Y te voy a adelantar un dato que vamos a desarrollar después. Este verano hemos reducido nuestros depósitos bancarios en 3.000 millones de euros. Pero el año pasado, durante los meses de verano, pero el año pasado esa reducción fue de 13.000 millones de euros. Este es el dinero que se supone destinamos para el gasto en vacaciones. Hemos pasado de 13.000 millones de euros a gastarnos los españoles a 3.000 este verano, tú dirás.
Bueno, pues luego nos reencontramos en el café y seguimos hablando de economía. Pilar.
Un besito.
Y es hora ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
Buenos días, Jorge. Toda la suerte del mundo, querido.
Gracias. Lo que importa este lunes pasa por el arranque oficial del curso y cómo llega Pedro Sánchez a este Ecuador de legislatura, su entrevista de esta noche en Televisión Española y esa flotilla con destino a Gaza que partió ayer de Barcelona. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque, como dices, hoy comienza oficialmente el curso y muchos medios se encargan de actualizar el minuto y marcador de la legislatura. Precisamente todo se hace en eco de las palabras de ayer del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que echó mano de este símil deportivo.
El gobierno ya no está en prórroga. Los meses o los semestres que le quedan serán minutos de descuento.
¿Y coinciden los enfoques de los periódicos con este diagnóstico?
Hay opiniones en ese sentido, como esta de Ignacio Camacho en ABC, dice: cuando la única expectativa de un nuevo curso es saber si el gobierno logrará completarlo, es que ya ha empezado de hecho el final de ese mandato. Varios titulares se encargan también de recordar el calendario judicial que le espera a Pedro Sánchez, y leo un par de encuestas en las portadas este lunes.
¿Y hay alguna sorpresa ahí?
Hay datos interesantes. Sociométrica, para El Español, dice: Feijóo afianza los 150 escaños para el PP. La abstención de Vox le daría la investidura y podría gobernar en solitario. También Sigma 2, para El Mundo, dice: el PP arranca con 40 escaños más que el PSOE, pero Vox se dispara. Me pregunto si esa subida del partido de Abascal tiene que ver con el desgaste por los incendios o hay un movimiento más de fondo. El periódico le dedica su editorial a este asunto bajo el título Nuevo curso en un mandato agotado. Da por amortizado el liderazgo de Sánchez, pero también manda un mensaje a Feijóo a cuenta de ese auge de Vox. El medio lo vincula a las reiteradas contradicciones del PP con la inmigración y dice así: el compromiso con la centralidad, la regeneración y la España constitucional del líder del PP exige reafirmar que hay convicciones que no ceden. Es hora de la claridad y la determinación.
Y esta noche el presidente buscará la remontada desde la televisión pública o pública privada, ya no sé cómo llamarlo.
Bueno, mañana a estas horas estaremos seguro comentando el mensaje con el que el presidente del gobierno arranca este curso político, pero se pueden leer en la prensa análisis interesantes que anticipan por dónde puede ir Pedro Sánchez en esa primera entrevista a un medio nacional desde hace más de un año. Zarzalejos dice en El Confidencial que, tras intentar y no lograr el control del grupo PISA, la Moncloa ha decidido dejarse de zarandajas y entrar a saco en Radio Televisión Española. Cree que Sánchez esta noche pasará al ataque, no le queda otra en estos momentos de extrema debilidad zanja. La Vanguardia recoge las palabras de Pepa Bueno, que es la periodista que vuelve al telediario y que le hará esta noche las preguntas al presidente. Destaca la incertidumbre sobre si será capaz de sacar adelante unos presupuestos. Seguramente le pregunto sobre ello.
Hombre, más vale. Los presupuestos serán la primera piedra de toque de esta vuelta al curso político y quién sabe si la excusa para adelantar unas elecciones.
Pues ojo a este editorial de El País. Ojo. Es interesante ver cómo cada vez este periódico sube más el tono con el gobierno. Sí. Le advierte de que sin presupuestos no se gobierna. Contiene frases como esta: el gobierno está incumpliendo la Constitución y no hay excusas. Añade que eso de presentar en septiembre el techo de gasto, paso previo a los presupuestos, anticipa un calendario sin credibilidad, ya que la tramitación dura 3 meses y no hay ni un papel sobre la mesa. Y acaba mostrando a Sánchez algo así como el camino de las urnas. Dice, si Junts y Podemos son como Vox, partidos antisistema que solo están en las instituciones para hacer ruido, es la hora y la oportunidad para que se lo digan claramente a sus votantes. Te digo, Jorge, que es seguramente uno de los textos más duros contra el gobierno que se pueden leer este lunes en El País.
Sí, sí, sí. La verdad es que cada vez es más duro El País y no era precisamente habitual. Bueno, algo de lo que seguramente hablemos mucho en los próximos días es de la flotilla esta que va rumbo a Gaza, ¿no?
Son decenas de embarcaciones y cientos de activistas que partieron desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria con la intención de romper el bloqueo de Israel. Entre ellos hay nombres como la activista medioambiental Greta Thunberg,
hombre,
el actor Eduard Fernández o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Bueno, Gaza resiste y con Gaza resistimos nosotras. Si Gaza no se rinde, nosotras no nos podemos rendir.
Bueno, pues nada, bien está. ¿Y algo más que te ha llamado la atención, Reque?
Este titular en la prensa internacional, Clarín, la Argentina, empieza el juicio contra 2 funcionarios del Centro Operativo de Emergencias acusados de abuso de autoridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante la pandemia, en medio de las restricciones, no le permitieron a un padre despedirse de su hija en el hospital. La chica murió y ahora este caso abre el debate. ¿Teníamos derecho a despedirnos de nuestros seres queridos en la pandemia?
Bueno, pues es un buen debate, sí. Luego nos reencontramos en el café, Reque.
De acuerdo.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge?
Buenos días, ¿cómo
estás? Hola, Pilar.
Hola, Alberto.
Ya estamos todos.
Oye, ojo con el terremoto en Afganistán.
Sí,
600
sí, sí,
personas.
Sí, sí. ¿Eh? Es terrible, ¿eh?
2.000 heridos.
2.000 heridos de momento.
Sí, estaremos pendientes. Y también a un caso que desgraciadamente se ha resuelto como todos preveíamos. El caso de Matilde Muñoz. Este fin de semana, la policía indonesia encontró el cuerpo de Matilde en una playa cercana al hotel. Tenía 72 años, era la mujer de Ferrol, vivía en Mallorca, fue azafata, profesora de inglés. Pasaba parte de su vida viajando, llevaba medio año viajando y recorriendo Asia hasta que llega a Lombok, un sitio que ya conocía. Lo que pasa es que el 1 de julio deja de responder mensajes y llamadas. Bueno, la familia recibe un mensaje desde su teléfono diciendo que se iba a Laos, pero en un inglés ininteligible. No era ella, ¿no? Hoy sabemos con certeza que fue asesinada por 2, un trabajador del hotel y un ex trabajador.
Madre mía.
Vamos a hablar con la familia que ha estado en contacto con los medios para que se conociese el caso de Mati, porque las autoridades españolas, eso nos dicen, no han estado muy pendientes hasta que nos hemos empezado a contar el caso. La embajada supo de este caso el 26 de julio y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores dicen que han estado en contacto constante. ¿Es cierto o no es cierto? Se lo preguntaremos a la familia. Pero en fin, el caso es tremendo. Los asesinos la mataron el día 1, estuvo escondida en un cuarto de generadores durante 1 mes y medio y la han encontrado en la playa, bueno, sin sus pertenencias. El caso es tremendo, es tremendo. Y después, bueno, pues a lo largo del programa iremos contando historias. Viene Ana Velasco hoy, vamos a hablar de Las Urdes, un documental que rodó Buñuel.
El de Buñuel, ah, sí, sí, con Alfonso XIII, que visitó la zona, ¿no? Era como el epítome de la pobreza española.
Exacto, sí, sí. Lo que pasa es que no sé si había algún tipo de exageración o no en el documental, lo vamos a repasar con Ana Velasco. También vamos a preguntarnos qué es esto del cretinismo. Se hablaba del cretinismo, que es por la desnutrición.
Sí, el cuerpos escuálidos.
Cuerpos sí. escuálidos, pequeños. Y...
Pero que no es raquitismo, es lo
no,
mismo.
No, Jorge. Bueno, lo vamos a preguntar a Jorge Alcalde.
Pues luego te escuchamos, Alberto.
Muy bien, perfecto.
Y ahora inauguramos una sección Traficantes de Palabras. Vamos a ir comentando con la ayuda de cinco excepcionales columnistas cada día un sintagma, una expresión, un término que merece un análisis. Hoy debuta un columnista del Confidencial que se llama Ramón González Ferriz. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Jorge. Pedro Sánchez inaugura hoy el curso político con un acto sobre el Pacto de Estado por la Emergencia Climática. Se trata de una expresión, emergencia climática, que el gobierno utiliza cada vez más. Pero debemos recordar una cosa, que es una idea política, no científica. No porque el cambio climático no sea real. Todos los indicios señalan, además, que lo hemos provocado los humanos con nuestra actividad. Pero ya no hay tanto acuerdo sobre cómo deberíamos responder. Quizá baste con la ayuda de tecnología como el aire acondicionado. O ir pasando de la gasolina a la electricidad. Pero, ¿a qué velocidad? O quizá haga falta algo más drástico, como sostienen algunos radicales. Una verdadera revolución de la frugalidad. Hay muchas cosas discutibles. Pero Sánchez, como buena parte de la izquierda internacional, ha decidido que no se trata de un problema complejo ante el que hay varias respuestas posibles. Se trata de una emergencia. En realidad, para él, eso solo significa una cosa. Votadme a mí o el apocalipsis es inminente. El pacto de Estado sobre la emergencia climática que explicará hoy Sánchez es, sobre todo, una argucia comunicativa. El cambio climático es real. Seguramente ha influido en los terribles incendios de este verano y en muchos otros fenómenos. Es una emergencia con matices, pero en todo caso se trata de un efectivo gancho político. Quien no esté conmigo, dirá Sánchez dentro de un rato, está a favor de la emergencia climática.
Es una de las mejores canciones de la historia del rock.
Es, sí, probablemente, con todo lo que hizo Fogerty.
Qué bueno, ¿eh? La
Qué
Creedence.
Pasada. Yo creo que cualquier momento es bueno para escuchar este tema de la Creedence, este Have You Ever Seen the Rain, hoy que es 1 de septiembre. Bueno, esperando también la lluvia, que por cierto ya está apareciendo en algunos rincones de España, menos mal, a ver si acaba de apagar hasta el último rescoldo de los incendios del verano. Bueno, John Fogerty, líder de la Creedence, no sé si lo sabéis, pero saca nuevo disco con los grandes éxitos a sus 80 años. Sí.
Yo lo sigo en Instagram y es un tío que está permanentemente en forma.
Con su vestuario habitual, es su camisa de cuadros, sus botas. Bueno, yo no sé si sabéis que... la banda sí sabéis, claro, que sabéis más que yo, que se disolvió en 1972 y aunque parezca mentira, Fogerty se ha pasado más de 50 años sin tocar esta canción ni ningún otro éxito de la banda.
Sí, pero no por capricho, era un problema contractual.
Ah, ¿sí? Sí. De derechos.
De derechos y discográfica y compañía.
Bueno, es que fue su sello discográfico, su productor Saúl Zaenz les engañó. Con el contrato se quedó con los derechos de todas sus canciones, estaban en sus manos y Fogerty se negó a interpretar ni una sola canción nunca más, porque claro, todos los derechos además de sacar canciones iban a parar al tal Saint, porque además se sintió traicionado por su propio hermano y también el resto de componentes de la banda, que precisamente para poder sacar dinero durante este año al final se plegaron a las exigencias de Saint. Él no lo hizo nunca y esto, entre otras cosas, le llevó a la depresión y al alcoholismo, ¿eh? Y ahora, tras décadas de lucha, el cantante y el autor de la Creedence, como decimos, ha recuperado lo que es suyo, dice que está feliz y lo ha celebrado con este nuevo álbum.
¿Qué hay uno?
Sí, que se llama así, Legacy, The Creedence Clearwater Revival Years. Qué difícil es para mí decir siempre bien el título o el nombre de este grupo, qué barbaridad. Pero qué pasada de canciones, es que no tiene desperdicio ninguna y las ha recopilado todas en este álbum.
Este género, Carlos, sería como el country rock, ¿no?
Clásico. Era un rock directamente al estómago. Ten en cuenta que la Creedence duró solo prácticamente 4 años. Antes eran los Gulliwats. Luego formaron Stu Cook, Duke Clifford y los hermanos Fogerty. Esa banda Clearwater Revival en Berkeley, en California. Y en 4 años escribieron canciones, discos memorables, 2 por año aproximadamente. Eso es una de las cosas más inauditas que hay.
Una explosión de creatividad ahí brutal, ¿no?
Y luego se fue.
Está de 4 años.
Y luego, como Fogerty era realmente la Creedence, no solo porque él tenía más. John Fogerty, su hermano Tom también tenía talento, ¿eh? Pero Tom era la presencia, la voz, el estilo, ese estilo directo, el estómago corto, seco, ¿eh? Leñador
del rock, ¿no? And roll.
Y eso le hizo una banda de culto, bueno, y sigue siendo reverenciada en el mundo entero.
No, extraña. Bueno, en una entrevista a Fernando Navarro en El País Semanal, confiesa Fogerty sentirse, como digo, feliz por fin de interpretar sus propias canciones. ¿Y sabéis cuál es el consejo que le ha dado a sus hijos, que son también músicos? En cuanto a los contratos, buscaos un buen abogado.
Tiene un himno tras otro.
Es inagotable. El disco Chronicle, que es resumen un poquito de todo, que es maravilloso. Y hay uno en directo que yo aconsejo de Creedence, del año 71 aproximadamente, que es una belleza entera, de arriba a abajo.
A mí este y Tom Petty son mi debilidad.
Tom Petty también, muy estimado.
The Heartbreakers.
Sí, señor.
Pues nos vamos ya y dejo los trastos a su propietario, a Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento. Llega Tai.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. En Europa, tú decides.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Solo el 2 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio. Complementa tu vida,
Naturtierra. Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien no. Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana.